Son las 10 y 16 de la mañana y ya tenemos con nosotros en el estudio de Universal a la directora de Políticas Públicas del COICEN, Adriana Aristimuño, que está siendo fotografiada por el Santi en este momento. Bienvenida, Adriana, ¿cómo te va?
Muchas gracias, muy buenos días.
Un gustazo tenerte.
Igualmente.
Cerrando este año, ya un 20 de diciembre.
Así, ¿eh? Parece mentira.
Sí, ya se puede pasar rayo un 20 de diciembre y hacer la primera evaluación de lo que es esta transformación educativa, este primer año de la transformación.
Se puede pasar raya, pero seguimos trabajando.
Seguimos trabajando
hasta la semana que viene inclusive.
Ahí va. ¿Cómo ha sido el primer año de la transformación educativa?
Mira, te voy a hacer una pequeña precisión. Es el primer año de la transformación curricular. Nosotros venimos con la transformación educativa.
Yo siempre me refiero a lo curricular. Sí. Cuando se cristalizó en las aulas,
y
digamos.
Te entiendo perfecto. Eso. Y es así como todo el mundo lo ve y lo dice. Es el primer año, es cierto. Es el primer año de lo más fuerte, de lo más visible, de lo más abarcativo, de lo que está en todo el sistema educativo, que es la transformación curricular. Ahora, también hay otras cosas que vienen de antes. Los centros María Espínola, la formación de los directores.
Yo fui a lo simple de escuela y liceo.
Está bien.
Y de los cambios para los niños, las denominaciones,
todo eso. Es verdad, y es cierto, y es lo que más pesa, porque la transformación curricular está en todos los centros donde hay inicial, primaria y lo que se llamaba antes ciclo básico.
Ahí va.
Entonces está prácticamente en todo el sistema. Quedan afuera nada más que los centros con bachillerato exclusivo, que son muy pocos. Pero bueno, sí, se puede pasar raya. Estamos muy satisfechos. Ha sido un esfuerzo enorme, sobre todo de parte de los que están en los centros educativos, los directores, los profesores, los maestros. Y hay bastantes cambios ya en marcha. Muchísimos aprendizajes por parte de todos, cambios en las prácticas en las aulas, que es lo que todo el mundo quiere saber. Bueno, ¿están pasando cosas distintas en las aulas? Sí, están pasando cosas distintas.
¿Qué cosas?
Estamos poniendo la educación, digamos, desde otro lugar, que es pensando o poniendo en el centro lo que los estudiantes saben hacer y no lo que los estudiantes saben como conocimientos. Entonces, eso te hace como docente desafiarte mucho, porque tenés que preguntarte qué es lo que tú quieres ver que los estudiantes sepan hacer.
¿Y en los hechos se está valorando más el espíritu crítico de los estudiantes, que era un poco esencia de la transformación? No tanto tu cantidad de conocimiento.
No, exacto.
¿Cuánto reflexionás?
¿Cuánto sabés hacer cosas distintas?
¿Qué capacidad crítica tenés o analítica?
¿Qué capacidad crítica y capacidad práctica también? O sea, aquello de lo que los estudiantes saben hacer tiene que ver con lo que los estudiantes conectan con la vida real y cotidiana. Por eso decía que
aplicar algo que conociste y que aprendiste.
Sí. En el camino a la escuela veo un tema de basura y entonces el maestro te pregunta cuáles son tus temas hoy, y los chicos dicen, hay un gran basura en la esquina. Bueno, vamos a hablar de la basura y del medio ambiente.
Pero se está valorando eso en la clase.
Sí.
¿Se califica?
Se evalúa. La calificación es otra cosa. Se evalúa lo que los chiquilines reflexionan sobre eso, lo que ellos pueden crear sobre eso. No se olviden que hay 10 competencias, además del pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que ver con lo científico, que tiene que ver con la capacidad de emprender, que tiene que ver con la capacidad de pensar científicamente, con la capacidad de reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo, la metacognición, con el relacionamiento con los otros. Entonces también en los centros estamos poniendo por delante cómo escucho al otro, cómo me relaciono, si soy capaz de escuchar primero antes de hablar. Todo eso está presente. Entonces los docentes están desafiados, tienen que poner todo eso en su planificación, tienen que hacer todo eso en la práctica. Entonces vemos aulas más activas, donde los estudiantes tienen más iniciativa, donde ellos, por ejemplo, se plantean un proyecto, obviamente con el liderazgo y la orientación de los docentes. Vemos en enseñanza también en primaria, pero también sobre todo en media, que quizás no pasaba tanto, trabajo interdisciplinario, trabajo por proyectos. ¿Por qué digo que en media quizás no pasaba tanto? Porque los maestros están acostumbrados a trabajar de una manera más integrada, porque es el maestro el que desarrolla las diferentes, ¿no?, disciplinas, enseñanzas. En cambio, en media nosotros tenemos la cosa mucho más pautada por asignatura, ¿no? Cada uno viene formado desde una asignatura. Entonces el desafío ahora es ponerse a trabajar juntos, que por supuesto que ya pasaba en muchos lugares. Lo que pasa que ahora es prescriptivo. Ahora le decimos a todos, traten de hacerlo así, intenten por este lado, busquen la manera de hacerlo de manera integrada, para que la estudiante justamente vea los fenómenos en su complejidad. Yo veo la basura no es solo de biología o solo de geografía o solo de relacionamiento con otros, es un tema de diferentes disciplinas y diferentes puntos de vista integrados. Y ese es el desafío para el docente y para el chiquilín. Para el chiquilín nosotros queremos que es mucho más disfrute. Miren, ayer tuvimos una actividad con UNICEF, que nos han dado una enorme mano organizando una serie de talleres, 5 talleres a lo largo del año, con estudiantes de bachillerato, para que justamente los chiquines de bachillerato nos digan, antes de terminar la reforma del bachillerato, que la estábamos cerrando ahora, para el año que viene, primer año, que nos digan los chiquilines qué cosas quieren para un nuevo bachillerato. O sea, qué cosas quisieran que cambiaran de lo que hay y qué cosas quisieran nuevas. Y lo que nos piden son cosas muy razonables y muy entendibles. Nos piden cambiar las formas de evaluación, que es lo que estamos haciendo. Nos piden que los fenómenos sean justamente analizados de manera más interdisciplinaria, que los docentes dialoguen más entre ellos. Nos piden que tengamos más en cuenta los temas que les interesan a ellos, que ellos le llaman agenda joven, es decir, todo el tema de sexualidad, el tema de violencia, el tema de ambiente, el tema de emprendedurismo. Esos temas están sobre la mesa para ellos y por lo tanto nosotros los pusimos sobre la mesa en la nueva propuesta curricular. Nos piden que tengamos en cuenta la inclusión, que todos los compañeros que de repente tienen capacidades diferentes estén en el aula con ellos y que los docentes puedan trabajar con esos estudiantes, que no es nada fácil. Nos piden que tengamos en cuenta el tema de la violencia y la convivencia, que está muy presente, los temas de salud mental, que está muy presente, todo lo que dejó la pandemia en los adolescentes y los jóvenes. Nos piden muchas cosas, y obviamente todas son relevantes para ellos. Nosotros, de las todas las que nos han pedido, hemos tenido en cuenta la inmensa mayoría. Y ayer justamente lo repasábamos. Ellos repasaban lo que nos pidieron, entre comillas, entre mayo y agosto, y luego los equipos de secundaria y UTU, que son los que armaron el nuevo plan, una especie de rendían cuentas a los estudiantes, de decirles, bueno, miren, pusimos esto así, consideramos un espacio de acompañamiento, que es lo que ustedes piden, acá está emprendedurismo, acá está esto, acá está el trabajo interdisciplinario, tenemos todo un espacio de acompañamiento y convivencia para trabajar los temas de violencia. Entonces, a ver, están pasando cosas.
Cada vez que pienso en esto, y tengo como un debate interno sobre esta situación actual de la educación. Uh-huh. Por un lado entiendo la necesidad de ser más seductor desde el punto de vista de la formación de los alumnos y de entregarles esta capacidad de pensar las cosas desde el punto de vista interactivo, uh-huh, de hacer caer las barreras de las materias, uh-huh, de seducirlos por algún lado con ejemplos cotidianos y de pensar de la usina 5 si vamos a pensar en el medio ambiente y todo así. Por el otro siento que eso lo que hace es que hay otras cosas que vayan cayéndose y destruyéndose, que son algunas bases muy sólidas que tenía la educación uruguaya. Mi abuela terminó la escuela y habla de la Ilíada y te habla de Homero o del Dante. Mi hijo tiene 10 años y no le pasa eso.
Bueno, no, con 10 años seguro que no.
Pero mi abuela terminó la escuela, uh-huh, y no hizo más que eso, o sea, uh-huh, hizo un año más que lo que tiene mi hijo hoy. Uh-huh. Siento como que y mi padre también tiene una formación. Mi padre después sigue estudiando y todo, capaz que no es el mejor ejemplo, pero quiero decir, tuvo una formación escolar y yo tuve otra también como muy fuerte, y yo siento que no tuve la misma que mi padre, ni se entiende lo que voy.
Totalmente.
Como que esa base, esa construcción.
Totalmente.
De los clásicos, del proceso de independencia uruguayo, de cosas muy sólidas, muy arraigadas que estaban en la formación escolar, hoy ya no están. Eso es lo que siento, o sea, incluso con los medios de matemática, o sea, ahora está la calculadora, mi viejo saca cuenta como que fuera una calculadora humana, y mi abuela también, y yo ya no, y mi hijo mucho menos.
Claro.
No hay un peligro ahí.
Estás haciendo una cercana evolución de lo que ha sido la educación. Yo estoy ahí también, me acuerdo lo que era la educación de mi madre, la escuela Brasil, lo que ella logró yendo a la escuela Brasil. Y luego yo tuve que hacer un doctorado para estar a tono con el mundo de hoy. O sea, es muy distinto, las exigencias cambian. Yo te diría que lo de la seducción está bien, es un concepto que entiendo, pero no es solo seducción. Es, uh-huh, decir, nosotros estamos cambiando las cosas porque también el mundo está cambiando, porque el mundo te exige otras cosas.
Entiendo.
Porque es esa manera de abordar los problemas de manera interdisciplinaria, es lo que el mundo te pide, es lo que el mundo real, el mundo científico también te pide, uh-huh, y esa manera quizás un poco fragmentada que nosotros tuvimos de enseñar no es tan buena. Es cierto que para medir conocimientos, la Ilíada, una cantidad de cosas, matemática mental, el parámetro es ese y decís qué maravilla todos los conocimientos que tenían. Pero hoy día saber y conocer la Ilíada quizás no sea tan importante.
Entiendo.
Para estar en este mundo.
Pero no es una estructura básica muy importante ese no, tipo pero de a ver, conocimiento. Es o sea, una... eso de árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.
Bueno, pues yo te diría que es una falsa oposición, porque también tú podés conocer la Ilíada con este enfoque. Tú también podés conocer una cantidad de conocimientos sólidos y, uh-huh. y por supuesto que a nosotros nos interesan los conocimientos sólidos.
¿Tú no sientes que ha ido cayendo la solidez educativa?
Ha ido cambiando uh-huh. y la cantidad de conocimientos que la cantidad de conocimientos por supuesto que ha ido cambiando y se ha ido mutando en otras cosas, pero quizás
no diluyendo
se va sustituyendo la Ilíada por otras cosas que por supuesto tu abuela no sabía hacer y no conocía porque no, era hija de su época uh-huh. y los chiquilines de hoy que son hijos de su época sí tienen que saber hacer uh-huh. Entonces me parece muy oportuno lo que tú decís porque empatizo con eso y seguro que muchos de los oyentes están empatizando con eso, están sintiendo que sienten lo mismo y que ven lo mismo. Lo que pasa que no es que nuestra educación decayó, es que la educación cambió en el mundo y en Uruguay. Entonces, tenemos que ir viendo de qué manera responder mejor al mundo, porque eso es la educación.
Pero no,
¿no?
es un pretil como muy difícil, lo que quiero decir, ese entre, no, a ver, yo no entre era... adaptarse al mundo y perder
es
el origen.
Es un tironeo y es un dilema y es una dificultad, que es el de la dificultad de la política educativa. Por eso está bien que tú lo plantees así, porque uno a veces lo ve como detrimento. Mira, yo me formé uh-huh. en la Facultad de Humanidades, leí muchísimo. Me enterraba en la sala Uruguay, de la Biblioteca Nacional para leer los autores uruguayos. Leí una cantidad de cosas sobre la historia de la universidad. Un libro que me cambió la vida, que siempre lo digo, que fue La Historia de la Universidad de la República, escrito por Juan O'Done y Blanca París de O'Done. Y ese libro traía los informes de los rectores de la universidad de la época, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Unos monstruos, ¿no? Ricaldoni, Carlos Baferreira, Eduardo Acevedo, Vázquez Acevedo, unos monstruos. Y a mí me apasionaba leer todo eso. Y me acuerdo que en ese momento, año 80, yo leía las memorias de esos rectores de principio del siglo XX y ellos decían, han decaído grandemente los hábitos de estudio en nuestra universidad. Ya los estudiantes no saben tanto como nuestros padres. Y yo decía, Dios mío, esto lo podría estar diciendo yo hoy en 1980. Y lo decían ellos en 1904, 1906. O sea, esa sensación que tú tenés es permanente, o sea, uh-huh. le ha tocado a todas las generaciones. Y es eso de que el acopio de conocimiento va siendo sustituido por otra cosa que es lo que el mundo te va pidiendo. Y cierto que uno le da como un miedo, como un temor de que se pierdan cosas, pero créeme que lo que hay que hacer es sustituir cosas. Seguramente lo de la Ilíada pueda estar presente en algunas enseñanzas por competencias hoy día, y seguramente no, pero va a haber otras cosas que los estudiantes necesitan y necesitan desarrollar para estar formados con bases sólidas, igual que tu abuela, igual que tu padre, mi madre, pero hay que tener, digamos, esa flexibilidad mental para darse cuenta que hay que ir cambiando. Y eso realmente es duro, es difícil y da un poquito de inestabilidad. ¿Sí?
Le cambiamos de tema, Adriana. Más de 3.600 docentes rindieron prueba para obtener reconocimiento universitario de sus títulos. Esa medida había generado algunas resistencias, sobre todo por parte de referentes de los sindicatos de la enseñanza, y de hecho el consejero docente Julián Mazzoni presentó un recurso de inconstitucionalidad por reconocimiento universitario de títulos docentes. Vamos a recordar que estas pruebas fueron tomadas de manera presencial los días 15 y 16 de diciembre y el director de educación, Gonzalo Baroni, dijo que se trataba de un paso para mejorar la educación. ¿Usted está conforme con el número de docentes que se presentaron a rendir la prueba?
A ver, se presentaron de manera voluntaria muchos docentes y yo creo que se van a seguir presentando en las siguientes instancias. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es lo deseado? No sé, para mí es fantástico que miles de docentes se hayan presentado. Y yo creo que el paso que estamos dando, como bien decía Baroni, es avanzar hacia un reconocimiento universitario. Es el camino que el país encontró. A ver, ¿por qué se buscó este camino? Porque estábamos trabados en el Parlamento. Porque hace años que venimos discutiendo cómo hacer eso. Que la Universidad de la Educación sí, que la Universidad de la Educación no, que con este modelo sí, con este modelo no. A todos frustra ese tema. Y este camino que encontró el sistema educativo uruguayo me parece que es correctísimo.
Uh-huh. Le quedó un buen gusto de las últimas pruebas PISA, las del año pasado. Según los resultados, hubo una desmejora en el rendimiento de matemáticas, pero mejoramos en ciencia y se mantuvo, la lectura se mantuvo ahí, parejita, ¿no? Ni mejoró ni empeoró. La prueba fue realizada por unos 6.700 alumnos de 15 años. Sí. Los resultados para usted son alentadores, esperaba más.
Dos cosas ahí, Mariano. Los resultados son satisfactorios en el contexto de lo que pasó en el mundo, que prácticamente todos los países bajaron, inclusive los de la OCDE en Europa bajaron los puntajes en las tres pruebas. Entonces, desde ese punto de vista decís, ay, Uruguay está muy bien. Satisfecha por cómo sorteamos la pandemia, porque en realidad justamente la pandemia le significó bajas a muchos países.
Porque pudo haber sido mucho peor el efecto de la pandemia y el resultado no lo fue.
Exactamente. Pero, de todos modos, los resultados no son buenos. O sea, a mí no me conforma nada que más de la mitad de los estudiantes de matemática no lleguen a los niveles, a las competencias mínimas. Eso es lo que queremos cambiar.
Y a partir de los resultados, ¿qué hay que hacer entonces? Sobre todo con los números, con matemáticas.
Y hay que incidir, hay que revisar cómo estamos enseñando matemática, por supuesto. Digo, ese es un tema que está sobre la mesa desde que iniciamos la administración. Hay que mejorar la capacidad de lectura. La lectura es la base de todo. Si tú no entendés lo que lees, no es bueno ni para español, ni para matemática, ni para historia, ni para nada. Entonces, ahí hay una semilla de trabajo que se está fraguando en primaria para empezar el año que viene con un énfasis en un plan de lectura diferente.
Claro, acá tiene que haber un trabajo básico en primaria y bueno, y los primeros años del liceo, digamos, sí, ¿no? que ahora son sí, recordemos,
séptimo, octavo y noveno.
Ahí es clave, ¿no?
Claro, porque PISA mide 15 años, o sea, mide los estudiantes de 15 años, pero no es que a los 15 años sean así o asá, es un acumulado de todo lo que viene de antes, o sea, que está evaluando en realidad
son
toda
los que
la
pasaron de tercero a cuarto o de noveno a
ahí
a
está, cuarto. Están en el viejo cuarto, que ahora va a ser primero el año que viene, o estaban en noveno. Es un tema de edad, de cuánto rezago tienen.
Exacto.
Pero sí, a ver, PISA también trae otros resultados bien interesantes. Por ejemplo, el tema de la asistencia, que nos está preocupando mucho, y ahí hay un resultado que llama la atención, de que tenemos problemas de asistencia fuertes. Un alto porcentaje de estudiantes reportan que las dos semanas anteriores a la recepción de la prueba habían faltado, o más del 60% de estudiantes reportan que tienen llegadas tarde las dos semanas anteriores.
¿Cuándo es el alto porcentaje de los que faltaron? ¿De qué número estamos hablando?
Ahora, la verdad que de memoria no me acuerdo, pero ha venido creciendo 40 y algo. Lo tengo acá, si después me das un minuto lo busco. Tranquilo. Pero ha venido creciendo, o sea, era 12% en PISA 2009, era 15% en PISA 2000 algo, y ahora estamos más arriba de eso. Y hay programas otra vez en la ANEP, inclusive con Ceibal, para estar cerca de los padres en nivel inicial, para alertarlos a los padres de las faltas que tienen los chiquilines. Porque a veces es un tema de que no se dan cuenta que dos o tres faltas al mes terminan siendo un montón al fin de año y termina siendo asistencia insuficiente.
Las faltas, ¿algunas terminan en deserción? ¿Les preocupa el tema de la deserción?
Y sí, porque la falta puede ser un indicativo de desinterés, de dificultades que no están siendo atendidas, y tenemos un abandono muy alto en la media básica, o sea, en lo que ahora es el tercer ciclo.
¿Y cómo se seduce, justamente que hablamos de la palabra, seducir a los alumnos para que no terminen?
Parte del diagnóstico que nosotros tenemos, y que lo tiene el INED y que lo tiene otros países de América Latina, es que la propuesta curricular para los estudiantes, sobre todo de la media, es irrelevante, o sea, es una propuesta curricular que no es pertinente para el mundo ni para la edad de ellos. Y yo comparto ese diagnóstico. Entonces, por eso la reforma curricular es una transformación que apunta a poner algo interesante, relevante y pertinente a los estudiantes para el mundo actual.
Pero la deserción tiene que ver con que no les seducen las materias, o con que no ven un futuro en el sistema educativo.
Con todo.
O con que los padres no pueden parar la olla y tienen que ir a laburar.
O con que los padres no los atienden lo suficiente. Fíjate que hay resultados en PISA que también apuntan a eso. Y los países donde...
¿Dónde recaen más de todo esto que dijimos?
Mirá,
¿cuál es el principal problema? ¿Es social? ¿Es de estímulo?
No lo podemos decir. A ver, no tenemos una investigación diseñada de tal manera que podamos decir este es el porcentaje principal de factores que inciden sobre eso. Tenemos diferentes investigaciones que dicen cosas complementarias. PISA te dice que es el nivel sociocultural de la familia, por supuesto. Sigue siendo desde las pruebas de CEPAL, desde los estudios que hizo Germán Rama en CEPAL en la década del 90, sabemos que el contexto sociocultural de origen del estudiante incide en los aprendizajes.
O sea, la educación no es para todos igual en Uruguay.
No, la educación es para todos en Uruguay, en cuanto al acceso, pero luego la situación sociocultural, bueno, la situación sociocultural tú no la puedes homogeneizar. Lo que puedes hacer es ofrecer en la educación programas focalizados o diferenciales de acuerdo al, y lo hacemos.
Sí, sí, pero la salida es la misma, pero la llegada no.
No, bueno, justamente por eso estamos tratando de incidir en la llegada, en el proceso. La transformación curricular apunta a eso, a que el proceso le ofrezca a los chiquilines cosas como para que se queden, cosas como para que aprendan. Y además en el proceso están los maestros comunitarios, están los centros Espínola, que atienden los chiquilines más desfavorecidos. O sea, hay programas focalizados para eso que tú decís.
Perdón, ¿cuántos centros María Espínola hay hoy?
Ahora hay 43 y vamos a llegar a 60 en el 2025.
Perdón que la corté con las razones de la deserción.
Sí, estaba está bien. Tiene que ver con el nivel sociocultural, que es lo principal y es lo más duro, porque desde educación tú puedes incidir muy poco en eso. Está el tema de las metodologías y la propuesta curricular, que es donde estamos incidiendo fuertemente. Está también en los criterios de evaluación. Ahora estamos reformando el reglamento de evaluación de la media superior, porque nosotros creo que teníamos un sistema de evaluación muy restrictivo y muy rígido. Entonces el estudiante que de repente tenía algunas asignaturas pendientes no podía inscribirse al ciclo siguiente, al año siguiente, y eso era un motivo de desmotivación. Te quedaban tres o cuatro asignaturas de un año y entonces no podías avanzar en el bachillerato. Y eso determina gran parte de la deserción del abandono que tenemos en el bachillerato actualmente. Por eso el bachillerato nuevo queremos que sea distinto, que sea con espacios de acompañamiento, donde el chiquilín antes de desanimarse o antes de abandonar tenga una respuesta, tenga una atención personalizada, que eso da trabajo y es costoso, porque hay que poner más gente en los centros educativos, hay que poner gente que sepa cómo acompañar, no cualquiera puede acompañar. Un buen docente de una asignatura no necesariamente es una persona que sabe y puede y quiere acompañar, son algunos perfiles docentes y algunos perfiles diferentes, educadores, psicopedagogos, psicólogos, otros perfiles que pueden acompañar a los estudiantes, sí.
Adriana, los centros María Espínola, que hoy son 43 y que van a ser 60 en 2025 y que son lo más parecido a los liceos que proponía Ernesto Talvi en 2019. ¿Han sido en materia de resultado lo que usted pretendía en la campaña electoral del año 19 cuando integraba ese equipo de educación de Talvi?
Lo están siendo porque son centros donde los estudiantes están muy bien contenidos, donde los docentes reciben formación, todos los docentes y el equipo directivo recibe formación cuando entra al centro Espínola. Estamos logrando abatir el abandono bastante. Tenemos una retención mucho mayor en los centros Espínola que en los centros del mismo contexto que no son Espínola. Y tenemos resultados de rendimiento, o sea, de pasaje de grado, mejores en todos los Espínola en este momento, menos dos o tres, que respecto a los centros de similar contexto. El INED además está haciendo un estudio cuasi experimental donde toma datos de centros Espínola y datos de centros no Espínola de mismo nivel sociocultural. Y además en los centros Espínola los estudiantes eligen talleres, cosa que en el resto de la enseñanza hasta ahora no lo hacían. Eligen talleres que les gusta a ellos para desarrollar, donde obviamente ahí tenés un motivo de permanencia y de pertenencia, que lamentablemente muchos de nuestros centros educativos públicos no se logra con muchos estudiantes, que se sienten perdidos, que se sienten solos, que se sienten que no están acompañados en su proceso. Y además en los centros de Espínola, los docentes efectivos eligen por tres años permanecer en el mismo centro. Entonces ahí frenamos uno de los grandes problemas del sistema, que es la rotación docente y la rotación de los directores.
En el plan estaba escrito que a esta altura hubiera más de 43?
No, en nuestro plan de desarrollo educativo estamos cumpliéndolo al pie de la letra. Ajá. Es así, año a año vamos avanzando lo que dijimos para llegar a 60. Porque, a ver, no es tan fácil. Necesitamos locales especiales, locales que tengan un lugar para comer, una cocina y un lugar para comer. Los liceos en general y las escuelas técnicas no tienen por qué. Entonces es todo un esfuerzo de preparación durante más de un año para que la parte de arquitectura se haga cargo de esos centros, los acondicione, los prepare, tenga salones como para hacer talleres, que no todos los centros lo tienen. Entonces, claro, es un esfuerzo que parece, ay, 43 son pocos. No, 43, 60 van a ser el 40% de la matrícula de ese contexto desfavorecido. O sea que es enorme el esfuerzo.
Usted sigue obviamente en el CODISEN, no se fue a hacer campaña electoral y el año que viene, que es el año electoral 2024, ¿en algún momento se va a integrar al equipo de educación de ciudadanos?
Mi trabajo principal es la ANEP, el CODISEN y la dirección donde estoy trabajando. Obviamente que tengo una relación cercana con Robert Silva, porque fue quien me eligió para trabajar en la NEP, y cualquier cosa que él me solicitara, consultara, a nivel así de consulta, estoy disponible.
Lo va a asesorar,
pero no voy a integrar un equipo, un equipo...
No, su rol en el Consejo Directivo Central de la NEP va a ser hasta el 1 de marzo de 2025.
O lo más cercano. Hasta cuando pueda, hasta cuando el físico me dé.
Bueno, yo ahora en los últimos minutos le quería preguntar también sobre el robo que sufrió el presidente de FENAPES, José Oliver. A ver qué lectura hacen o qué mirada tienen desde el CODICEN, ¿no? Olivera denunció el domingo en la seccional segunda de Montevideo que delincuentes entraron a su casa y robaron dos computadoras y un disco duro que contenía información política y sindical. El gremio catalogó este robo como de extrema gravedad y pide que se investigue, y el fiscal de corte, Juan Gómez, recibió a Olivera ayer martes. FENAPES dice que tras el robo no se notó ninguna puerta forzada ni desorden, no se llevaron plata, tarjeta de crédito tampoco, no se llevaron ningún otro objeto de valor. Eso es lo que dice el comunicado. Solo el material, digamos, ¿no? Solo las dos computadoras y un disco duro. Ustedes, a ver, obviamente que no están ni en la investigación ni fueron afectados por el robo, pero ¿cómo visualizan esto que ocurrió?
No voy a hablar en plural porque no lo he comentado con nadie en el trabajo. A nivel personal, mi reacción, que es la primera reacción, porque tenía muy poca información sobre el hecho, me parece horrible, me parece lamentable. Obviamente que hay que investigarlo. No tengo ni idea de lo que pueda haber en el contexto de ese robo. Sinceramente, es todo conjetura.
Ya que estamos hablando del tema seguridad, ¿cómo vienen trabajando con el Ministerio del Interior con los protocolos que hay que hacer en los barrios donde hay tiroteos?
Mucho, trabajando mucho. Y además, sé que para Virginia Cáceres esto es una prioridad. Y además estamos trabajando con un plan de convivencia a partir de nuestra Dirección de Derechos Humanos, que tiene un plan de convivencia ya pronto y armado, y entonces estamos haciendo un esfuerzo para que el año que viene este plan de convivencia se implemente de manera bien rigurosa y completa. Es un tema que nos preocupa, porque forma parte de lo que a los estudiantes les preocupa.
¿Y qué hay que hacer en ese caso? ¿Cómo se elaboran esos protocolos?
Y bueno, el protocolo, una cosa es el plan de convivencia, otra cosa es el protocolo, ¿sí? Son cosas distintas. Lo que normalmente se hace en el plan de convivencia es involucrar a todas las partes, convocar a todas las partes, que es lo que se hizo, y armar en función de los objetivos que tenemos en el plan todas las estrategias adecuadas. El protocolo es otra cosa. El protocolo se trabaja CODICEN, Ministerio del Interior, y hay una cantidad de medidas que escapan justamente a nosotros y que involucran a las fuerzas del orden con las cuales nosotros tenemos que contar. O sea que eso todavía está en preparación. Yo no intervengo en eso, por eso no tengo muchos elementos.
No, pero esta cosa de pasado, se ve que estoy melancólico. ¿Usted cree que hay una degradación social en ese sentido? Porque es un lugar que se respetaba, la escuela también, ¿no?
Es verdad. Sí.
Perdón que estoy con esta cosa media...
A ver, lamentablemente en Uruguay la convivencia...
Pero como que la escuela es la escuela.
Convivencia se ha deteriorado. La convivencia se ha deteriorado y por lo tanto hay otra forma de relacionarse. Y hay una fuerza en el país que hace 40 años no estaba presente, que es el narcotráfico. O sea, nosotros hemos visto, lamentablemente, el sistema educativo es como la primera línea de llegada de una cantidad de cosas, y esto lo estamos viendo hace 20 años. Yo me acuerdo en la década del 90 que yo recorría muchos centros educativos haciendo justamente investigación para la administración de Rama, que las primeras directoras que yo entrevisté, donde me decían, tengo estudiantes que vienen a clase de mañana o de tarde, preferentemente de tarde, porque de mañana duermen, porque de noche delinquen. Yo decía, ¿cómo es eso? ¿Tiene estudiante que sabe que delinquen? Sí, puntas de manga, Camino Maldonado. Para mí eso fue una novedad terrible, y eso ha ido creciendo, ustedes lo saben, ustedes viven en Uruguay igual que yo, eso ha ido creciendo y lamentablemente en algunos sectores con mucha complejidad social, el sistema educativo es como la barrera defensiva que tiene la sociedad ante esta realidad. Entonces, claro, hay ahí un contexto social para los centros educativos muy desafiante. Y el sistema educativo se tiene que defender y trabajar el tema.
¿Qué le pareció la forma en que Virginia Cáceres desembarcó ahí en la presidencia del CODICEN? ¿Cómo le parece que llegó? ¿Y qué lectura hizo de la manera en que se la complicaron, ¿no?, para que ella llegara a la presidencia del CODICEN?
Bueno, lamentable, yo qué sé. No, me parece que no correspondía a esa complicación y que tiene todas las condiciones para hacerlo. Y de hecho ya se está viendo que lo está haciendo muy bien. Conoce el sistema desde adentro. es una persona muy capaz, muy trabajadora, con la que da gusto trabajar, una muy buena capacidad de relacionamiento, que ya la tenía de antes, por ejemplo, con los sindicatos, porque es parte de su trabajo como secretaria general. Así que en realidad creo que a las pruebas me remito y la realidad va a demostrar que va a ser una gran presidenta del CODICEN.
¿Se la hicieron más difícil por ser mujer o por ser joven?
Qué pregunta difícil. ¿Y si yo te digo que quizás por las dos juntas?
Por ambas, por la probable, fusión, digamos.
Es muy probable, en Uruguay es muy probable. Sí.
Adriana,
me quedan dos preguntas colgadas, dale. En realidad. Una tiene que ver con esto de la deserción y lo que usted decía de que no haya tanta frustración a la hora de las notas y el perder.
Sí.
Ahora, tengo amigos profesores que me dicen, pasan todos ahora. Eso... ¿Para usted es así?
No.
Si te o sea, es mucho más todos, fácil. Los dejan pasar mal. Para que les vaya bien.
No, es que si
y te para dejan, que los datos les den bien.
Si te dejan pasar, no te va a ir bien. O sea, si te deja pasar, el estudiante le va a ir muy mal. Y en realidad...
¿Pero han caído las exigencias?
No. A ver, lo que hubo en la pandemia, y eso sí es cierto, hubo un aflojamiento para que justamente no se salieran del sistema por la pandemia. Eso fue en el 2020-2021, pero luego volvimos al régimen anterior. Hoy día es lo que se exigía antes, en media son las tres asignaturas.
Pero si te dejan pasar, estamos formando débiles, dice Nicolás Jodal, ¿no? No te tienen que dejar pasar.
Perdemos todos.
Bien, la otra pregunta. Uruguay, país de 3 millones de habitantes, o sea, muy chiquito, un territorio pequeño, escuela en la mayoría de los lugares del país, incluso escuelas rurales, educación pública, gratuita y obligatoria, y pública, ¿no? O sea, sobre todo eso, pública. Me detengo en esa capacidad que tenemos de darle educación a cualquier ciudadano uruguayo, a cualquier hijo de un ciudadano uruguayo. Pero en los resultados, podemos ser un país de casi que laboratorio desde el punto de vista educacional por la geografía, por la cantidad de instituciones educativas que tenemos a lo largo del territorio y por el tamaño del territorio. Sin embargo, eso no es así y los resultados no son ideales. ¿Dónde se perdieron los años para que eso fuera ideal y cuántos años hemos perdido?
Qué pregunta, porque has como resumido lo que he pensado en los últimos años de mi carrera profesional, o sea, por eso estoy donde estoy. Siento que se perdieron muchas cosas. Cuando volvimos a la democracia, pensamos que con tener el sistema democrático alcanzaba, quizás ahí nos confiamos. Hicimos varios cambios en el camino, intentando mejorar las cosas, y hay cosas del sistema que todavía están incambiadas. Entonces yo creo que ahí hay, por ejemplo, la falta de autonomía que tienen los centros, la falta de capacidad de decisión que tienen los directores. Eso genera mucha frustración y mucha inercia, mucho desánimo, no poder ser tú el que decidís las cosas. En cualquier trabajo te pasa eso. Creo que hay un tema de métodos de enseñanza que tenemos que seguir explorando y mejorando, y creo que también la propuesta curricular y la forma de evaluación no han sido las mejores, y por eso los resultados llevan a donde llevan. Si tú comparás el Uruguay, el resultado PISA en América Latina no está tan mal, está mal en relación a Europa. Ahora, si tú miras nuestros porcentajes de graduados y de media superior, estamos muy mal. Eso, los mismos chiquilines a los que les va bien en comparación con América Latina, son los que después no terminan, quiere decir que nosotros no los estamos dejando terminar, entre comillas, por el régimen académico que ponemos, rígido, restrictivo. Por eso estamos tratando de incidir en la forma de evaluación en el currículo.
O sea, que no hemos encontrado el camino desde que estamos en este proceso democrático.
Y lo hemos estado buscando todo el tiempo y los resultados están a la vista. Se gradúa la mitad de los chiquilines. O sea, tenemos una educación inicial que los trata muy bien, tenemos una primaria que logra que se gradúen todos los chiquilines en la escuela, entran a la media inferior prácticamente todos los que entraron a la escuela y luego termina la mitad, algo ahí en el medio, ahí, y producto de lo que pasó antes, ¿no? No es solamente la media, viene de primaria. Sale el 20% de los estudiantes de primaria con rezago en sexto de escuela.
¿Quiénes son los responsables? ¿Los sindicatos, los profesores, los gobernantes?
Todos. Y sí, porque si no nos hacemos responsables todos, los ciudadanos también. Los ciudadanos tienen que estar pendientes del tema educativo y ver de votar a la mejor propuesta que mejore la educación del país. El Uruguay es un país chiquito, que está despoblándose, que está perdiendo una cantidad de jóvenes preparados porque el Uruguay lo frustra. Eso hay que hacerse cargo también. Con una tasa de suicidio juvenil altísima, con una tasa de presos jóvenes altísima. ¿Qué te está diciendo todo eso? Te está diciendo que los jóvenes en el país no ven un futuro. Eso es terrible. Entonces, el sistema educativo es una de las pocas herramientas que tenemos para decir a los chiquilines, quédense, vale la pena, fórmense, acá tienen un camino. Pero la educación sola no puede. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Nos estamos matando para dejar la mejor educación que el país se merece. Pero también tienen que cambiar otras cosas.
Adriana Aristimuño, directora de Políticas Públicas del CODICEN, gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro.
Gracias.
¿Cómo que qué?
Como que finalmente lo que sí.